conociendo a través del testimonio de la mamá de Aldo la situación que está enfrentando desde febrero de 2023, cuando a través de la fiscalía y un boletín que circula se da cuenta y se da la luz de que fue motivo de captura y de detención, señalado de abuso sexual de una menor con agravante. ¿De qué va este caso? ¿Qué tiene que ver contigo? Pues muchísimo, porque lamentablemente en 2 años la justicia no ha llegado, no ha sido pronta ni expedita y principalmente no se ha aclarado los supuestos hechos que constituyen la violación a una menor de edad. Quédate en este momento y en este bloque que viene de Para Tomarlo en Cuenta, porque vienen más datos de las inconsistencias y las irregularidades que se han cometido a lo largo de todo el proceso jurídico.
Mi hijo me habla por teléfono el día 2 de febrero del 2023 y me dice que lo acababan de detener y que estaba detenido, y la verdad yo me quedé en show porque dije, ¿de qué o qué? Y él ya me había dicho de que una chica, una compañera de él, lo buscaba mucho, y me dijo, posiblemente, mamá, va a ser el problema, ese va a ser el caso, lo que ya te había platicado de esta chica. Y efectivamente, él siempre me platicaba de lo que pasaba, con quién se relacionaba, qué hacía, dónde iban. Él visitaba mucho a esa chica en la casa de ella, sus papás aceptaban que él fuera ahí, es más, le llamaban por teléfono cuando la chica se ponía mal, le hablaban a él para que él le ayudara a controlarse a ella, porque ella tuvo en 2 ocasiones, quiso quitarse la vida, y a mi hijo le hablaban para que se tranquilizara él lo tranquilizaba a ella.
Una de las cosas en las que más insiste la madre de Aldo es que la amistad entre su hijo y la joven que denunció violación sexual era real. Salían y convivían, pero los hechos que narró la atleta presuntamente pasaron donde había más personas que se negaron a testificar. También se cuestiona el procedimiento legal que ha implantado la Fiscalía del Estado de Jalisco y los juzgados penales, quienes se dieron prisa violando el derecho del debido proceso porque estaba involucrado el Consejo Estatal para el Fomento Deportivo, CODE.
Es por eso que yo me quedo como si... dicen que la violó en el departamento, estando presente una compañera de mi hijo y 2 de sus compañeros, ahí dentro de la casa donde ellos viven. Las paredes son de triplay, todo se escucha como para ver hubiera existido una violación, cuando mi hijo tuvo la oportunidad en varias ocasiones de haberla violado, tanto en la casa de ella, porque en ocasiones se quedó solo, en el cine, en el parque, en la barranca, porque allá estuvieron como más de 3 horas en una ocasión que la chica me comentó que estuvieron ahí y que él nunca le hizo nada.
¿Cuánto tiempo pasa entre que recibe la llamada de su hijo, donde le dice que fue detenido, que probablemente lo estén acusando de violación sexual a una menor de edad, y cuánto tiempo pasa para que usted entre en contacto con él y saber su estatus legal?
Más de un mes. Después de que él me llama, yo, un compañero me dijo, señora, no se mueva, yo voy a apoyar a su hijo, yo soy abogado, él trabajaba en ese tiempo en el gobierno con Lemus, y fueron compañeros ahí. Mi hijo vivió un tiempo con este muchacho, que también es débil visual, y me dijo él, yo le voy a poner abogado, yo soy abogado, sabemos que las cosas no son como las están manejando, no se mueva. Pero yo inmediatamente, a otro día, me vine a Guadalajara, porque yo soy de Tuxpan, me vine a Guadalajara. Cuando yo llego, busco la persona que me dicen que iba a ser su abogado de oficio, la vi, pero me dijo que no podía atenderme hasta después, me atiende ya que termine la audiencia, y ella me dijo, ay, pues acabamos de terminar la audiencia.
Mala defensa de oficio, eso obligó a Leticia a hacer su propia investigación para entender lo que estaba viviendo, y logró hablar con la familia de la víctima para entender realmente qué pasaba.
Trato de pedir que me dé ella la información, una copia de lo que lo acusa, no me la quiso dar. Estuve más de un mes para que me la entregaran. Y gracias a una persona que trabajaba en el gobierno, que ella me dio un oficio solicitando para que me dieran copias de lo que lo acusaban a mi hijo, porque más de un mes y yo sin tener información de que lo acusaban.
¿Podía hablar con él?
No podía hablar con él. Tampoco, no lo pude ver. Pude hablar por teléfono, pero hasta como a los 15 días hablé por teléfono con él. Y lo pude ver a él hasta el mes de que lo detuvieron, lo pude ver. Me dijeron que no podía verlo.
¿Al mes supo usted si ya tenía algún abogado de oficio asignado? ¿Alguien que le estuviera acompañando a él o que le haya respaldado, apoyado en la primera audiencia de presentación?
Sí, estuvo una abogada de oficio, pero pues cerca del mes, o pasadito del mes, yo comencé a investigar por mi propia forma, uh-huh, para saber todo acerca de lo que lo acusaban con sus mismos compañeros. Quise hablar con el entrenador que en ese tiempo tenía y me dijo que él no podía hacer nada. Y lo único que hice, sus mismos compañeros me apoyaron. Fui a la casa de la chica, investigué dónde vivía ella, fui con ella, platiqué con la chica, con su mamá, y me dijeron que ellos no querían hacer nada de demanda contra mi hijo. La chica dijo que mi hijo nunca le había hecho nada, que a ella la habían abusado de ella otras personas, los cuales ella me dio nombres. La señora también me dijo que ella nunca quiso hacer nada contra él, pero que le habían dicho que tenía que hacerlo. Y por eso lo hizo. Pero pues después de que platicamos con ella, platicamos con la chica como con su mamá, digo platicamos porque fue una persona que me acompañó, un compañero de mi hijo, que también es débil visual, nos regresamos y me doy cuenta. Y de ahí, cuando tuve toda esa información, porque ahí la señora me dice que el jurídico del CODE la estaba apoyando a ella. Es cuando yo voy al CODE y quiero hablar con el director del CODE y nunca me permitieron pasar con el director del CODE.
Ahí dimensionó que probablemente tanto la víctima del equipo de deportistas con discapacidad y su hijo, atleta y guía de varios deportistas que asistían al CODE, estaban envueltas en una trama no muy clara y quizá el responsable de la supuesta violación era otro entrenador, no Aldo. ¿Por qué sus sospechas? En el siguiente bloque vamos a ahondar en ello. A Leticia no la conocía, ella me encontró. Buscaba ayuda y orientación no solo de abogados o asesor jurídico, sino también de medios, para dar a conocer el lado que ella estaba viviendo, de no comprender cómo en cuestión de segundos todo cambió. Se vino a vivir a Guadalajara para visitar 2 días a su hijo, regresar a Tuxpan, conseguir dinero, conseguir razones. En la calle, mientras grabábamos otro episodio, me abordó. Ella es trabajadora social y durante 30 años se dedicó a ayudar y escuchar y buscar la justicia. Se le acercaron abogados y casi todos le tomaron solo su dinero o el pelo. Calcularon que el asunto era defender un joven frente al poder del CODE y se esfumaron. En ese segundo momento vamos a conocer las inconsistencias legales y de la investigación.
Me acerqué a usted porque pues desde que yo llegué aquí a Guadalajara, gracias a Dios, a pesar de que no soy de aquí y yo me sentía sola, tuve mucho apoyo de las personas de aquí de Guadalajara, conocidos de mi hijo, conocidos porque lo conocían de vista a mi hijo, ni siquiera tenían unos amistad y las personas se dieron cuenta del asunto y me dijeron, su hijo no, sabemos que no es, su hijo no es ningún violador, porque lo vemos pasar con el montón de ciegos, lo vemos pasar con chicas, que las lleva, que las trae. Y me dijeron, señora, haga esto. Ellos me dijeron que buscara medios de comunicación, pero pues yo, como no era de aquí, no sabía ni cómo hacerlo. Ese día, yo no sé cómo pues pasaron las cosas. Yo siempre pedí a Dios que me ayudara, a que encontrara a alguien que me pudiera ayudar para aclarar el problema de mi hijo. Y pues gracias a Dios la encontré a usted y por eso me acerqué. Porque para eso me había encontrado una persona y me había dicho, ¿qué pasó? Ya fuiste, porque ellos me mandaban con otros medios de comunicación, de los cuales fueron los que pusieron a mi hijo en las redes sociales. Y yo dije, yo no puedo ir con ellos, porque al contrario, a mi hijo lo perjudicaron. Entonces, yo cuando ya me dicen que es la universidad, cuando me dijo usted que era de la universidad, yo dije, Dios, este es el bueno, porque no es ningún periodista amarillista como los que conocemos.
En el año 2023, tras un boletín de prensa emitido por la Fiscalía del Estado, se anunció que habían detenido a un guía que acompañaba a un atleta con discapacidad por presunta violación sexual a la menor. La respuesta del CODE fue crear un protocolo para prevenir delitos en sus instalaciones. Lo publicitó y ya. La víctima que denunció los hechos, según la madre de Aldo, ya no forma parte del equipo del CODE. Le pedí al Consejo Estatal para el Fomento Deportivo una ficha informativa de actualización sobre el caso y esto es lo que nos entregó el área de atención a medios. Durante 2 años, Aldo ha estado en prisión preventiva sin sentencia. Al inicio, el Ministerio Público le fincó delitos como corrupción de menores, pornografía y violación sexual. Con solo 2 audiencias, la primera de presentación y una segunda con careo, se le redujeron las acusaciones a solo abuso sexual agravado. Aldo le contó a su actual abogado que desde el primer momento hubo tratos crueles, tortura, y la única confesión donde se declara culpable, él no la hizo y su firma tampoco la estampó.
Fueron muchos. El primero que contraté nomás me pidió un dinero, cosa que nunca hizo lo que él me dijo que iba a hacer. Duró cerca del año y nunca hizo nada. Nomás lo único que me pidió una buena cantidad de dinero. Me pidió para un perito, que nunca se llevó a cabo ese perito y no hay nada. Después contraté a otra abogada. Ella fue un poco más honesta. Fue una persona que fue la que me dijo que ella no podía llevarme el caso, que porque mi hijo ya se había declarado culpable, y yo me quedé qué, y me dijo, tomé unas fotos de aquí de la fiscalía, del expediente, de donde dice su hijo que él es culpable, donde se acepta toda la responsabilidad que se le dice. Y yo le dije, no puede ser posible, y me manda unas copias, yo las bajo, las saco en papel, voy con mi hijo y le pregunto, y me dice mi hijo, no mamá, yo nunca he declarado, nunca he dicho nada. En esa dice, yo fulanito de tal, me trabajaba en el CODE y era guía de tal muchacha, que después de los entrenamientos me la llevaba constantemente a mi departamento, y que él aceptaba todo, de todo lo que se le acusaba. Ahí volvemos a decir que nunca ha sido maestro, y que con esa chica nunca la había llevado al departamento. Entonces, ¿cómo es posible que se esté diciendo que mi hijo, y está por escrito, y tengo aquí el papel, se lo he mostrado aquí a la reportera, de lo que dice tanto CODE como ese papel que donde dice que él es responsable, pero yo pido firma, voy e investigo dónde está la firma de mi hijo y nunca existe la firma.
¿De qué vivía entonces o cómo se sostenía en la ciudad de Guadalajara y cuánto tiempo tenía que se había venido para acá?
Él tenía ya, creo que en el 18, 19, él se vino apoyando a un... Quien se lo trajo fue un muchacho de Ciudad Guzmán, se lo trajo para que le pidió para que lo guiara y lo acompañara. Mi hijo lo apoyaba, mi familia, mis hermanas, lo apoyaba yo, toda la familia aportábamos dinero para que él, aparte él trabajaba, tiene compañeros que lo apoyaban, lo invitaban a trabajar, limpiando departamentos, limpiando cisternas, en todo tipo de trabajos.
El mayor problema que ha enfrentado como madre Leticia es tocar todas las puertas. 4 abogados que le arrebataron dinero y malos tratos del personal encargado hasta obtener una orden de protección para no acercarse a la denunciante.
La segunda audiencia fue muy difícil para conseguirla después de 1 año. Se estuvo pidiendo y se me difrían mucho con la fiscal que en ese momento estaba. Tuvimos muchos problemas. Ella, sentí una amenaza cuando hablé con ella y me dijo que si yo no me iba a los abreviados, que me atendiera las consecuencias, porque ella tenía el sartén por el mango. Y lo digo con todo el respeto que ella se merece, como yo. En la fiscalía hay cámaras y estamos ahí bajo una cámara. Pueden verlo, pueden checarlo, si yo estoy mintiendo. Porque yo, si hay algo que tengo que hacer, es decir la verdad, aunque nos duela. Si yo tengo que aceptar algún error de mi hijo como mío, lo tengo que aceptar. Eso en mi familia, en mi pueblo, como persona indígena, que lo digo con mucho orgullo, soy una persona de Tuxpan, una persona indígena, que ahí manejamos mucho nuestros valores y que si somos responsables de algo, tenemos que asumir las consecuencias.
¿Le giraron órdenes de restricción, no acercarse a la víctima, a la que era menor de edad y ahora ya obtuvo más de, ya cumplió más de 18 años porque la tramitaron, digamos, ¿no? Pidieron que usted ya no se acercara a ella. Sin embargo, en la segunda audiencia usted pudo establecer comunicación con ella, con la familia, con la mamá.
Sí, la segunda audiencia, yo la vi a ella y traté, cuando me di cuenta que ella estaba llorando, yo me acerqué y le dije, mija, ya estás viendo lo que está pasando, cómo te están utilizando. Y la señora me dijo, no, quiero que se le acerque, porque no quieren que yo me le acercara a ella, porque con ella siempre que traté de hablar, ella siempre trató de hablar, decir la verdad. Uh-huh. Ella me dijo al principio cuando fui a su casa que ella quería retirar la denuncia que había hecho y me dijo que la iba a retirar. Yo por eso después fui a su casa a los 8, porque quedaron de hablarme, que me iban a decir para... porque la iban a retirar y como no me hablaban, yo regresé a la casa y ahí fue cuando me dijo la señora que por favor no me acercara, que porque había órdenes de restricción, porque no querían que ya me acercara a ella, porque sabían que ella ya había dicho muchas cosas, que había hablado y que no les convenía a su defensa.
Este caso daría un giro el 6 de febrero de 2025 y Aldo podría salir en libertad. ¿Qué pasó? Te sigo contando después del corte.
Estamos casi llegando a las conclusiones de este episodio de Para Tomarlo en Cuenta. Conozcamos cuál es la postura del CODE, a quien acudimos a pedirle una ficha informativa respecto a la situación legal de este joven que llega casi a los 2 años de prisión preventiva oficiosa sin que se acelere su asunto y sin que se sepa si fue responsable o no de lo que se le acusa. Quédate porque, como siempre te digo, estos episodios de Para Tomarlo en Cuenta tienen mucho que ver contigo, porque la justicia es un asunto que nos compete a todas y a todos en lo social, en lo político y desde luego cuando se trata de asuntos tan graves como la violación, menores, personas con discapacidad y jóvenes que probablemente estén purgando una sentencia y una condena que no les corresponde. Consulta las redes sociales, ve el episodio completo y desde luego, como siempre te digo, compártelo, compártenos tu información y tu punto de vista. ¿Quieres hacer una retroalimentación a este episodio? Hazlo a través de las redes sociales. Vamos a las conclusiones. Quédate, esto tiene que ver contigo.
Tras la denuncia en febrero de 2023, a 2 años de la detención de Aldo, el Consejo de Fomento Deportivo en Jalisco creó un mecanismo al que no pudimos acceder y conocer sus detalles, excepto que se llama Programa Brilla, como lo vimos en el bloque anterior, donde se da orientación a atletas con discapacidad o sin ella para evitar el abuso sexual. Sin embargo, en el sitio web, ante la vista de cualquier usuaria interesada en formar parte de sus equipos, hacer uso de los servicios que ofrece o conocer el organismo, no existe el Programa Brilla. ¿Qué dijo en su momento el director del CODE, Fernando Ortega Ramos? ¿Qué hemos hecho? Nos sentamos con la Asociación de Ciegos y Débiles Visuales y estamos regulando un mecanismo para avalar a los guías, es decir, que pasen por un proceso que nos permita dar certeza a los atletas de que al menos tuvieron un examen psicométrico, tuvieron una valoración de manera integral por especialistas y que nos permita tener cierta certeza, porque al final de cuentas, los guías no los asigna el CODE. Los guías es un mecanismo que cada persona lo acuerda.
El licenciado Lemus conoce a mi hijo, porque lo conoció por medio de uno de los personas que trabajan ahí con él, que es débil visual. Y mi hijo conoce a él, y conoce a mi hijo. Mi hijo es el Tochán, que es en las redes sociales le llaman. Y yo sé que, licenciado Pablo, usted conoce a mi hijo, porque sé que va a ver esta noticia. Yo quise llegar a usted por medio de diferentes personas y no he podido acercarme para platicarle y que usted se diera cuenta. Así como quise llegar con el director del CODE y me pusieron 1,000 trabas para no acercarme, así con usted me han puesto 1,000 trabas. Gente muy allegada a usted, he pedido que me acercarme a usted para que sepa cómo, por qué han acusado a mi hijo y demostrarle la verdad, mostrarle con hecho, mostrarle, y no he podido. Ojalá, licenciado, yo sé que usted va a trabajar bien. Yo sé que puede hacer usted muchísimas cosas para muchos jóvenes que están ahí adentro, sin culpa, como mi hijo. Quizás tuvieron un error, pero no del tamaño de lo que se les está acusando. Porque le vuelvo a repetir, nadie somos perfectos, todos cometemos errores, pero no de las de tan grandes de como se les está acusando.
Finalmente, ¿qué sigue para el proceso legal? ¿Hay algo inmediato que pueda ser probable que suceda? ¿Que una audiencia, una tercera audiencia, viene el periodo de pruebas? ¿Qué es lo que le ha dicho su abogado?
Pues se supone que nos debieron habernos dado ya la fecha de la tercera audiencia, cosa que no se ha hecho, uh-huh. Y ya pues ya se va a terminar el plazo el día 2 de febrero. Se cumplen los 2 años de mi hijo, que hasta ahorita no se le ha dado sentencia por falta de pruebas, y yo espero que reconozca y que el proceso se lleve fuera mi hijo, fuera de donde está. ¿Por qué? Porque la ley lo dice.
El abogado de Aldo, el cuarto que tomó el caso, tramitó un amparo basándose en la falta de acciones durante 2 años, el aplazamiento de audiencias y que el Ministerio Público no pudo demostrar en sus investigaciones de lo que se le acusa. Y hasta se retiraron 2 de los 3 cargos que publicitó la Fiscalía del Estado en la detención. Precisamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos en abril del año 2023, cuando a Aldo lo detuvieron, sentenció a México por vulnerar los derechos humanos de Daniel García y Reyes Alpizar, por, entre otras cosas, haberlos encarcelado sin sentencia durante 17 años. Y le dio al Estado mexicano 1 año para cumplirla, lo que podría reactivar la discusión interrumpida en la Suprema Corte de Justicia de la Nación a favor de suprimir la prisión preventiva oficiosa, pues se resuelve que la PPO va en contra de la Convención Interamericana de Derechos Humanos por violar el derecho a la libertad personal, el principio de igualdad y no discriminación. En Para Tomarlo en Cuenta estaremos pendientes de si Aldo logra llevar su juicio en libertad y, por supuesto, si la víctima que denunció el abuso pide espacio para hablar, este medio está abierto. Lo que se demuestra con este caso es lo rebasado y anquilosado que está el sistema judicial en materia penal, que tiene por lo menos a 1,100 personas en prisión preventiva en Jalisco.